Romanos 15, versículos 8 a 14, y vamos a leer, dice la Biblia: digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Jesé, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Muy bien. La semana pasada estuvimos continuando con la idea de edificarnos los unos a los otros y sobrellevar las flaquezas, sobrellevar las debilidades de los demás hermanos. Y vimos el ejemplo de Jesucristo, que Él mismo hizo eso. Él no buscó una vida agradable, sino buscó una vida de servicio. Y vimos todo eso la semana pasada. Y ahora entramos en otra nueva sección, donde podemos ver, por decirlo así, toda la esencia del libro de Romanos en unos cuatro versículos. Hemos visto en el libro de Romanos cómo Pablo presenta lo que es el Evangelio, lo que es la salvación a través de Jesucristo, no solamente para los judíos, no solamente para los gentiles, sino para toda la humanidad. Entonces, en versículos 8 a 12 específicamente, podemos ver que Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para hacernos entender lo que era el plan de Dios y lo que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Comencemos en versículo 8. Dice: digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión. Les he dicho anteriormente y les vuelvo a decir que cuando vemos esa frase, la circuncisión, en la Biblia, debemos pensar inmediatamente en los judíos, porque los judíos tenían ese rito, esa ordenanza de ser circuncidado. Así que bien sabemos que Cristo fue hecho un ministro, un siervo de la circuncisión. No queda ninguna duda, hermanos, que Cristo vino de la simiente de Israel. Él vino del linaje de Isaac, Abraham y Jacob. Así que Él fue hecho ministro de la circuncisión, pero con una verdad, un propósito específico: para confirmar las promesas hechas a los padres. Van a Génesis 12, por favor. Bueno, antes de eso, Hechos 3. Hechos 3, está más cerca Hechos, a la izquierda un libro. Hechos 3, y vamos a ver un poco las promesas que fueron hechas a los padres. Hechos 3, versículos 25 y 26. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí están predicando los apóstoles y hacen mención de que los judíos de ese entonces eran hijos de los padres, y no padres de una generación, sino de hace muchas generaciones, que recibieron promesas especiales de parte de Dios. Abraham fue uno de ellos. Y la promesa específica en versículo 25 es que en la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas o bendecidas. Y esto fue cumplido en el nacimiento y el ministerio de Jesucristo. Vamos a Génesis 12 ahora. Génesis 12. Hermanos, debemos entender que desde el libro de Génesis, el pueblo judío esperaba la venida de un Mesías. Y cada madre, quería ser la madre de ese Mesías. Quería traer al mundo que pasara por su vientre ese hijo que sería un libertador, un salvador para los hijos de Israel. Y años y años y años y siglos y hasta incluso miles de años pasaron hasta que María, la madre de Jesús, dio a luz al que era el Mesías, o es el Mesías, mejor dicho. Génesis 12, miren el versículo 3. Dios prometiendo a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, tal vez Abraham no pudo entender la profundidad de lo que Dios le prometió aquí. Que en la siguiente generación, sino muchas generaciones después, de su linaje, nacería el que llegó a ser el gran salvador del mundo, Jesucristo mismo. Así que Pablo está haciendo mención de esto, que Jesucristo vino como ministro de la circuncisión. No solamente él vino por el vientre de una mujer judía, sino su audiencia primera eran los judíos. Vayan a Mateo 15. Mateo 15. Así que entendemos su linaje, que él vino de la simiente de los judíos. Pero también cuando él comenzó a predicar y comenzó su ministerio, dice Mateo 15, verso 24. Y él respondiendo, Jesús, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Jesús sí sanó varios que no eran israelitas. Samaritanos, en este caso una mujer griega, una mujer cananea. O sea, lo había hecho. Pero no cabe ninguna duda de que la mayor parte de su ministerio terrenal era ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él predicaba en las sinagogas y la mayor parte de sus milagros, los benefactores eran los judíos. Pero no se quedó allí. Tuvo que tener su inicio, su comienzo, pero como vamos a ver, luego llegó a afectar y o alcanzar, mejor dicho, a los gentiles también. Ahora, Romanos 15, y no pierdan su lugar allá, así será más fácil regresar. Romanos 15, verso 8, dice al final, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hermanos, deben saber esto, que Dios cumple con sus promesas. Él no miente, es incapaz de mentir. Tito capítulo 1, verso 2, dice que Dios, el cual no puede mentir. Así que cuando Dios hizo aquella promesa a Abraham en Génesis 12, aunque demoró mucho en cumplirse, por fin cuando Jesús vino, todas esas profecías acerca de su vida llegaron a cumplir. Pero aún faltan promesas por cumplir. Tenemos promesas donde Él va a regresar y va a establecer un reino terrenal. Y lo vamos a ver a continuación. Así que nuestra fe está basada, hermanos, en el hecho de que tantas profecías, cientos de profecías acerca de Jesús ya se han cumplido. Ya fueron cumplidas en los evangelios. Así que no cabe la menor duda de que las demás profecías se van a cumplir. Verso 9 ahora. Romanos 15, verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Paremos ahí. En verso 8, vimos que Cristo vino como ministro, siervo de la circuncisión de los judíos. Pero como les dije, no paró allí solamente con los judíos. Porque verso 9 dice, para que los gentiles, otro grupo distinto. Los gentiles son cualquier persona que no sea de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Incluyendo nosotros. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia. Tenemos un gran contraste aquí, hermanos. Los judíos tenían en su posición las escrituras, ¿verdad? Que Moisés recibió en el monte Sinaí los 10 mandamientos y todo lo demás. tenían los profetas. Los judíos tenían todo eso. Podían aferrarse a las promesas de Dios, esperando que Dios fuese fiel a su palabra. Pero los gentiles no tenían eso. Si un gentil quería escuchar de cómo era Dios, tenía que aprender lo que los hebreos tenían. No tenían las cosas tan tangibles como los judíos tenían. Pero aquí vemos que los gentiles podían apelar a otra cosa, y es la misericordia de Dios. Y luego, comenzando en verso 9, 9, 10, 11 y 12, Pablo cita de cuatro pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que el Evangelio y la salvación no solamente es para los judíos, sino para los gentiles también. Pero vamos a ver en qué manera Jesús, que vino como siervo de la circuncisión de los judíos, vino a ser el salvador de todo el mundo y así alcanzar a gentiles igual que judíos. Verso 9 dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Vamos a Salmos 18, porque aquí es donde Pablo cita. Salmos 18 y verso 49. Salmos 18, verso 49 dice: por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Cuando vemos la frase gentes en el Antiguo Testamento, muchas veces hace referencia a los gentiles. Gentes, gentiles, vienen de la misma raíz. Ahora bien, noten lo que la preposición que lo utiliza aquí. Te confesaré entre los gentiles. Esto es, en medio de los gentiles, tenemos un judío que conoce de Dios, que él por su cultura tiene conocimiento de la palabra de Dios. Ha escuchado las promesas de Abraham, ha escuchado a los profetas. Y tenemos un judío que tiene el valor de declarar y confesar en medio de los que no conocen a Dios, entre los gentiles. David decía: yo lo voy a hacer, voy a confesar quién es Jehová entre las gentes, en medio de los gentiles. Hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo. Que David, porque Pablo está citando a David en Salmo 18, no era de aquellos que solamente anunciaba, declaraba, confesaba su fe cuando estaba con otros judíos. Eso está bien hacer, pero no debe de ser el fin de tu fe. David no era de aquellos que solamente cuando estaba en un ambiente que promovía el hablar de Dios y promovía declarar su fe, entonces así alababa a Dios. No, David dice, entre gentes que aún no te conocen, entre los gentiles, los que no tienen ni la menor idea quién es Jehová, voy a declarar quién tú eres, con el fin de que aquellos también lleguen a conocerte. Ahora bien, esto es la misma misión que los discípulos tenían. Vaya a Mateo 5. Mateo 5. Qué bueno es alabar a Dios y adorar a Dios cuando estamos en este lugar. Es bueno y no hay nada malo con eso. Pero eso es fácil hacer. Porque aquí hay un director de música, aquí alguien que toca los instrumentos, aquí tenemos seminario y somos incentivados a cantar. ¿Va? Porque estamos entre el pueblo de Dios. Tal vez con unos cuantos visitantes. Pero qué difícil es ponerse en un ambiente hostil al Evangelio, en un ambiente donde la gente no quiere escuchar de Dios, no les interesa escuchar de Dios, y usted se pone a cantar o a hablar de Dios. Ya son otros 500, hermanos. Ya es otra cosa. Y David decía, en medio de ese ambiente, que gente que no conoce a Dios, voy a confesar quién tú eres. Mateo 5, verso 14 y 16. Los discípulos tenían la misma misión. Vosotros sois la luz del mundo. Hermano Erickson estuvo predicando el domingo por la noche sobre este pasaje, que era escrito a los discípulos, no a cualquier persona. A los discípulos fueron encargados con ser la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No por nada, hermanos, pero si este lugar está lleno de luz, no necesita más luz. O sea, ya tenemos bastante luz aquí. Si tú entras con tu vela, no añades ni quitas la luz que ya tenemos. Los que están en la oscuridad necesitan ver la luz que aún ellos no tienen. Y Jesús está encargando a sus discípulos a ser la luz del mundo, tal como Él era la luz del mundo, con el fin de que esas gentes que no conocen a Dios puedan ver las buenas obras y así glorificar a Dios que está en los cielos. Muy bien, Romanos 15. Romanos 15, vamos a ver una progresión aquí. El verso 9 decía, te confesaré entre los gentiles. Verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ven el cambio. En verso 9 vemos el primer paso, un judío conocedor de Jehová, quien tiene la valentía de publicar quién es Dios en medio de los que no lo conocen. ¿Va? Entre los gentiles. Pero ahora, Pablo dice, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Vemos que aquellos gentiles que han escuchado de Jehová y han visto la fe, han visto la declaración y la confesión de esos judíos, ahora son incentivados ellos y son convertidos ellos para poder alabar y alegrarse con Dios también. Esto es lo que debería pasar cuando el pueblo de Dios cuenta de las grandezas de Dios, que otros vienen a ser parte del pueblo de Dios, hermanos. Vayan a 1 Reyes, capítulo 8. Y esto no es nada nuevo al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. El mismo Antiguo Testamento hablaba de esto, lo que llamamos la evangelización, el testificar, como usted le quiere llamar. 1 Reyes 8, leamos versos 41 y 42. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel. Paremos ahí. Ya sabemos que estamos hablando en gentil. Alguien que no puede decir, yo soy del linaje de Israel. No conozco nada de las Escrituras, no conozco nada de Jehová. Pero miren esto. Que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre. Paremos ahí. Para yo oír o para yo escuchar algo, ¿qué implica? No es trampa, es sencillo. Exactamente. Alguien más está hablando. Yo no puedo oír algo que no se está audiblemente pronunciando. Alguien tiene que hablar para yo oír. Y dice el rey Salomón, en el futuro vendrán extranjeros, personas que viven fuera de los confines de Israel, porque ellos habrán escuchado de los judíos y algo que ellos tienen, pero no solamente de ellos, sino del gran Dios a quien ellos sirven y en quienes ellos creen. Dice, verso 42, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Significa que si nosotros somos constantes en testificar de quién es Jehová y lo que Él ha hecho, si abremos nuestras bocas a hablar, gentes que aún no conocen de Dios vendrán a alabar a Dios juntamente con nosotros. Y esto es algo que aún en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo. Ahora bien, vamos a Salmos 138. Salmos 138. Hay muchos pasajes en Salmos que hablan de esto, de todos los reinos y todos los reyes de la tierra alabando a Dios. Salmos 138, versos 4 y 5. Y esta es parte de un himno que cantamos. De hecho, el himno viene de este Salmo. 138, versos 4 y 5. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. cuando habrán oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande. Todos los reyes de la tierra, todos, sin excepción alguna, cuando escuchen los dichos de la boca de Jehová, ellos también, junto con el pueblo de Israel, van a cantar de los caminos de Jehová. Jesús profetizaba de esto en Juan 10, verso 16. Dice, tengo ovejas de otro redil. A ellos también me conviene llamar para que haya un pastor y un redil. Esto no es, bueno, vamos a verlo para que no haya confusión. Juan capítulo 10, verso 16. Porque algunos equivocadamente piensan que está hablando de otra religión. Pero el que nos habló en Juan 10, 16 de otras ovejas, también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo dijo en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a que es también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Jesús está profetizando aquí sobre la inclusión de los gentiles con el pueblo de Dios. Ovejas de otro rebaño, de otro linaje, podríamos decir. Pero vendrán a tener el mismo pastor y van a pertenecer al mismo rebaño. Hermanos, en el cielo no habrá distinción. No hay un vecindario para los gentiles y otro vecindario para los judíos. Seremos un rebaño con un pastor y un redil. Muy bien, Romanos 15, verso 11 ahora. 15, 11. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificadle, todos los pueblos. Otra citación, esta vez de Salmos 117, verso 1. El mandamiento, alabar a Dios, alabad a Jehová, todas las naciones. Así que vemos una progresión. Lo que comienza en verso 9 es un judío que testifica de Dios en medio de los gentiles. Muy bien. Ese gentil se convierte y junto con los judíos comienza a alabar a Dios. Y ahora el mandamiento en verso 11 es que todos los gentiles, que ellos alaben también a Dios. Hermanos, hay un mandamiento de Dios. En Hechos 17, verso 30, es que todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El arrepentimiento no solamente es para los hijos de Israel, sino es un mandamiento universal de parte de Dios, que todos los gentiles puedan venir al arrepentimiento y así puedan alabar al Señor. Ahora bien, verso 12, otra citación del Antiguo Testamento. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesé, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. En la Biblia vemos varios pasajes donde Jesús es llamado la raíz de David. Y por supuesto, Isaías es el padre de David. En Apocalipsis 5:5 y Apocalipsis 22:16, Jesús es llamado la raíz y el linaje de David. Así que él es el que está en la mira en este pasaje. La raíz de David es el que se levantará a regir los gentiles. ¿Cuándo va a pasar esto? Apocalipsis 19. Ya hemos dicho que Jesús cumplió muchas profecías cuando él vino a la tierra y nació y vivió y murió, resucitó, y, por supuesto. Pero hay profecías que faltan por cumplir. Una de ellas es en Apocalipsis 19, verso 15. Mejor desde el 14, para que veamos el contexto. 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. ¿A quién seguían? Verso 13, el Verbo de Dios, Jesús mismo. Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vemos aquí un hecho profético, donde Jesús va a descender del cielo y Él va a establecer su reino en esta tierra. Vimos en Romanos que Él va a regir, reinar y con una vara de hierro. Y hermanos, yo no sé qué imagen mental tienes cuando lees una vara de hierro, pero no es por gusto que la tiene, es porque la va a usar. Dice en este pasaje que Él va a regir con vara de hierro. No debemos de equivocarnos. Cuando Jesús tiene su trono y tiene su reino en esta tierra y está establecido como el rey, no va a tratar con el pecado livianamente, de ninguna manera. Claramente dice en la Biblia que Él va a regir con una vara de hierro. Y Romanos 15 nos habla de esto. Ahora bien, ellos le decían en su ministerio, Jesús el rey de los judíos. Así decía el encabezado en la cruz. Jesús el rey de los judíos. Pero la verdad del asunto, hermanos, es que cuando Él venga a reinar, no solamente va a reinar sobre los judíos, sino los gentiles también. Y esto es una profecía que está por cumplirse. Romanos 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Vemos un cambio bien marcado de aquí en adelante. Por decirlo de esta manera, la doctrina y las enseñanzas sobre la salvación terminan con verso 12 en todo el libro de Romanos. Lo que vemos en verso 13 hasta el final del libro, capítulo 16, son cosas importantes, por supuesto. Pero no vamos a ver los temas que hemos visto, la justificación y la salvación para judíos y gentiles, porque eso ya ha sido hablado mucho en este libro. De aquí en adelante tenemos notas personales, testimonio del apóstol Pablo, lo que él pensaba de ellos, peticiones de oración que él tenía, en capítulo 15, verso 13, en adelante, por el resto del libro. Pero él menciona, y el Dios de esperanza. Debo decirles, hermanos, Dios es el único que puede dar una esperanza viva. Esto es la vida eterna después de la muerte. Vayan a 1 Pedro 1. La verdad, hermanos, es que no hay esperanza verdadera que no sea hallada en Jesucristo. 1 Pedro 1. Verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Debo decirles, hermanos, a veces decimos, yo espero que pase tal cosa. Yo espero tener este trabajo. Yo espero poder ir a tal lugar o irme de vacación, lo que sea. Esperamos muchas cosas en la vida. Si estamos enfermos, esperamos que esta cirugía, esperamos que este medicamento nos vaya a ser eficaz. Pero ¿saben qué? Todas esas esperanzas son bien finitas. La verdad que sí. Porque aunque yo consiga ese trabajo que yo esperaba tener, tarde o temprano tendré que retirarme, aunque sea de aquí a 30 años. Si logro comprar esa casa que quise comprar, era mi esperanza tener, por mucho me puede durar 40, 50 años. Y digo adiós al mundo. Si me enfermo y este medicamento espero que me funcione, por mucho puede vivir hasta 70, 80 años. Y esa esperanza se va. Pero Pedro nos habla de una esperanza viva que solamente es hecha y es otorgada por la resurrección de Jesucristo, los muertos. Es una esperanza que no tiene fin, hermanos. Cuando nosotros decimos, yo espero ir al cielo porque Jesús murió por mí y resucitó, eso no caduca, esa esperanza. No tiene fecha de vencimiento, hermanos. No tendré que decir en un futuro, ay, mire que si pronto se va a acabar esa esperanza. Es una esperanza que vive y vive para siempre. 1 Timoteo capítulo 1, a la izquierda, unas cuantas páginas. 1 Timoteo 1 y verso 1. El Dios de esperanza, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Deben entender esto, hermanos? Si todavía Jesucristo estuviera en la tumba, allá en Israel, que usted pudiera ir y visitar sus huesos y ver el remanente de lo que queda de su cadáver, estaríamos desesperanzados. La verdad es que sí. Lo que hace posible nuestra esperanza de vida eterna es que Él ha resucitado de los muertos, y decía Pedro. Y Pablo dice, Jesucristo es nuestra esperanza. Si no esperamos en Jesús para ser salvo, dígame, ¿en quién más podría salvarnos? Entendiendo que hay un juicio después de la muerte, si tú quieres decir, bueno, yo no creo que solamente sea en Jesucristo, ok, ¿quién más? ¿En quién más puede ser? ¿Qué otro hombre o qué otra mujer puede darnos la esperanza de vida eterna? Y cualquier persona que pueda mencionar es alguien que está muerto o estará muerto. Y si te atreves a decir a ti mismo que tú eres tu propia esperanza, estás bien engañado, bastante engañado. Porque nadie por su propio mérito podrá llegar a la santidad, al reino de Dios. Muy bien, Romanos 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo. Pablo ruega, es una oración a Dios, que llene a los hermanos en esta iglesia de gozo y paz. Que por cierto, gozo y paz son fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Pero dice, creyendo. El creer es la raíz de esto. Hermanos, cuando pensamos en el fruto de algo, el fruto no solamente aparece. El fruto aparece porque abajo de la tierra hay raíces que proveen alimentación. Así que cuando contemplamos esta idea del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, eso simplemente es el fruto de algo invisible, mi fe. Mi fe es la raíz y el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Al final del pasaje, verso 13, dice, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es lo que te capacita el Espíritu Santo para hacer? Porque habla de la virtud, el poder, la potencia del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1. Yo no sé cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo en una forma casi palpable, pero es una experiencia tremenda, una experiencia que no tiene comparación. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo te capacita a hacer? Porque lamentablemente en muchos lugares hay confusión sobre esto. Piensen que una manifestación del poder del Espíritu es que yo puedo brincar y puedo danzar, o puedo hablar incoherentemente. Hasta puedo ladrar como un perro. O revolcar en el suelo. Pero es un error, hermanos. La Biblia no habla de esto como virtud del Espíritu Santo. Pero sí vamos a ver lo que produce la virtud del Espíritu Santo. Hechos 1, verso 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Muy bien. Van a recibir el poder, la potencia, la virtud. Son sinónimos, pues. Y me seréis testigos. ¿Qué implica? Que el Espíritu Santo me capacita cuando su poder está en eficacia en mi persona. Voy a ser un testigo de algo. ¿De qué se imaginan ustedes? De Jesucristo. 1 Corintios 2, verso 4. Por los que han experimentado esto, es algo majestuoso. Oh, definitivo. Definitivo. Los dejé a medias. Aquí está 1 Corintios 2, verso 4, donde Pablo hace muy claro lo que hace el Espíritu Santo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Paremos ahí, hermanos. ¿Sabe lo que el mundo valora? La educación, la elocuencia, la retórica mundana, el razonamiento humano, mis filosofías, mi ideología. Pablo dice, cuando yo fui a predicarles, yo no les traje palabras elocuentes. Lo que les traje, miren bien al final del verso 4, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. El Espíritu Santo te capacita a enseñar, a predicar, a ser testigo de la palabra de Dios. Y hermanos, como digo, experimentar esto es algo increíble. Que Dios te da el denuedo para predicar aún en un ambiente hostil al Evangelio. Gentes que no están interesadas en escuchar lo que tienes que decir, Dios te capacita con su Espíritu para hablar con denuedo, pero a la vez con discreción, como Jesús decía a sus discípulos, astutos como la serpiente, pero manso como paloma. El Espíritu Santo te capacita a hacer eso, para edificar y establecer la fe de otras personas. Romanos 15, último verso que vamos a analizar. Romanos 15, verso 14. Estoy cierto, empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo ahora expresa su opinión de ellos. Obviamente había escuchado de ellos, había estado con ellos y había escuchado muchas buenas cosas de ellos. No lo está halagando para sacarles algún provecho. Estaba persuadido de su conducta. ¿En qué? Que estaban llenos de bondad. Hermanos, la bondad es otro fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Así que él está aseverando que el Espíritu Santo estaba en ellos como cualquier creyente. Como cualquier creyente. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo viviendo en sí. Lamentablemente no todos dan libertad al Espíritu Santo y no escuchan al Espíritu Santo. Por eso es apagado. Es como casi si no existiera, porque el fruto no es visible. Llenos de bondad. También llenos de todo conocimiento. Hermanos, el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios es algo que viene con el tiempo. Según Pedro 3:18 nos exhorta a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Obviamente el conocimiento viene con el tiempo y con la práctica, viene con la aplicación de la palabra de Dios a mi propia vida. Pero Pablo estaba persuadido que ellos estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y ahora bien, con esas dos características, dice él, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y vamos a demorar unos 4 minutos hablando de esto. La amonestación. Con la bondad y el conocimiento en sí, Pablo dice, ahora ustedes pueden, están capacitados. Querer es el de posición, poder es la capacidad. De tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pero noten, antes de poder amonestar, necesitaban la bondad, necesitaban el conocimiento. De otra manera, la amonestación no funciona, no sirve. Es más, puede ser muy rechazada. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la amonestación. Oigan muy bien, amonestar. Hacer presente algo para que se procure, considere o evite. También es advertir, prevenir, reprender. Creo que casi siempre la amonestación tiene por sí una connotación negativa. No quiero ser amonestado. O cuando alguien es amonestado, no lo toman muy bien. Pero la verdad es que no tiene que ser así. Y si es hecho en la actitud correcta, no debe de ser así. Vamos a ver varios pasajes sobre esto. 1 Corintios 4. Nosotros amonestamos como padres, si somos buenos padres, por amor a nuestros hijos. Pablo escribe aquí, 1 Corintios 4, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados. Un padre que tiene un niño chiquito de 2 años, que es, no sabe nada, ¿va? Y ese niño se acerca a tocar la hornilla, que ahí está la llama y todo, ¿va? Ese padre o esa madre amonesta a su hijo, diciendo, hijo, no toques eso. Le está avisando, le está advirtiendo. ¿Por qué? ¿Porque lo odia? No, a todo el contrario. Lo ama. Y como lo ama, quiere avisarle de un peligro existente. Pablo dice, mira, yo los escribí para amonestaros como a mis hijos amados. Así que si ustedes se ofenden por esta amonestación, no es mi deseo. No es con odio que los estoy amonestando. Los estoy amonestando como si fueran mis propios hijos y los amo en la fe. Así que la amonestación debe ser hecha en amor. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 28. La amonestación tiene su fin, tiene su meta. Y aquí está Colosenses 1, 28. El cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Miren cómo la amonestación, la reprensión, tiene una meta. No lo hago porque así enseño que soy superior, que yo sé más que usted. No, no. Pablo dice, yo estoy amonestando con el fin de presentarlos perfecto, maduro, completo en Cristo Jesús. Hay cosas que veo en sus vidas que no serán provechosas para ustedes. Por eso les amonesto, con el fin de que puedan ir quitando esas cizañas, esas manchas de su vida, para que sean perfectos, cabales, cumplidos en Cristo Jesús. Es el propósito de amonestación. Hechos 20. También tiene otro propósito. Hechos 20. Y leamos versos 28 a 31. Ya que amonestar significa varias cosas, aparte de reprender, advertir. Hechos 20, 28 a 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Paremos ahí. Pablo pronto se iba a ir de ese de esa ciudad. Y les dice, mira, los he estado amonestando de hombres perversos que después que yo me vaya, van a comenzar a introducir nuevas enseñanzas con el fin de arrebatarlos como hace un lobo rapaz a una oveja. Así que, verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo mostraba su amor hacia los hermanos en Éfeso, diciendo, mira, yo les he avisado, les he advertido de aquellos hombres que yo sé, tan pronto que me vaya, van a entrar ellos. Van a aprovechar de mi ausencia para poder engañarlos y destruirlos en la fe. Así que los he amonestado con el fin de ver un futuro mejor para ustedes. Ahora bien, vamos a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía este encargo de Dios de amonestar. Ezequiel 3. Verso 17 a 19. Dice, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Dios dice, mire, tú eres el atalaya, como dice Santo Miguel, el guachimán. ¿Ah? Yo te he dado el mensaje. Yo quiero que tú hables con el impío, que se convierta en su maldad. No es trabajo fácil, porque el impío no quiere escuchar eso. Y Ezequiel, como atalaya, como buen atalaya, tenía que amonestar a ese impío, que el fin de ese camino es muerte. Y yo dice, mira, tú eres el mensajero nada más. Quiero que tú le digas, si tú lo haces y él no escucha, bueno, él se va a morir por su pecado y tú estás libre. Pero si tú no le hablas por temor, porque por falta de interés, porque te deleitas en su juicio y él no se convierte, él va a morir por su pecado. Pero también tú y yo vamos a rendir cuenta sobre eso. No creas que no. Tú tienes el deber de amonestar a Ezequiel y quiero que lo hagas. De igual manera, estamos leyendo Romanos 15. Un hermano con bondad y con conocimiento tiene el poder para amonestar los unos a los otros. Déjeme terminar con estos tres puntos. ¿Por qué amonestar a mi hermano o mi hermana en Cristo? Porque debe notar que eso fue escrito en el contexto de la iglesia, Romanos 15. Bien, los líderes, el pastor, tienen el deber de hacerlo también. Pero en Romanos 15 no estamos hablando de ancianos y obispos. Estamos hablando de gente o hermanos en la fe. Por supuesto, con la condición cumplida de estar lleno de bondad y conocimiento. Así que, ¿por qué amonestar a mi hermano? Primero, por amor de mi hermano. Si yo realmente amo a mi hermano, yo no quiero verlo a él echar a perder su vida. Si yo sé que hay algo en su vida que él está haciendo que no conduce una vida de santidad, es más, puede causar mucha tristeza, y yo lo amo de veras, ¿qué voy a hacer? Amonestarle. Y mi temor de ser no recibido no es más grande que el amor que tengo por él. Imagínense. Pongamos el ejemplo de los niños. Amamos a nuestros niños. Si vemos que sale huyendo de la casa, a lanzarse en la calle donde pasan muchos carros, Vamos a hacer lo que está en nuestra posibilidad, gritar o si podemos alcanzarlo, hacemos. Amonestarle que no lo haga. Pero ¿qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si se enoja porque le grité? No vamos a importarnos eso. No nos va a importar eso para nada. Vamos a decir, yo amo tanto a mi hijo o tanto a quien sea, que yo quiero que él sea escatimado en juicio en el futuro. Si amamos a nuestros hermanos de la fe, vamos a decir, yo lo amo demasiado para dejar que él eche a perder su vida. Segundo, ¿por qué amonestar? Porque Dios así lo manda. Leímos, ya lo leímos, hermanos 15. De tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Hay otros pasajes aquí sobre la amonestación que no tenemos tiempo para leer. Pero en Tesalonicenses, habla de amonestar a los que andan desordenadamente. Fuera de orden, amonestarlos para que sean sanos en la fe. Tercero, ¿por qué amonestar? Porque yo quisiera que así hicieran conmigo. ¿Se acuerdan de la regla de oro? Mateo 7, verso 12. Todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Si yo estoy en un mal camino, ¿va? Yo quisiera que alguien me amonestara. Porque tal vez estoy engañado, estoy cegado lo que estoy haciendo. Pero yo quiero que un hermano en la fe que me ame de verdad, me diga, mire, estás en malas ondas, estás en malos caminos. Y así con su reprensión, con su amonestación, puedo ser reconciliado. Y si yo de veras quiero que sean conmigo, ¿qué dice la regla de oro? Debo hacerlo con los demás. Así que hay varios motivos, hermanos, por lo cual amonestar. Pero no olvidando lo que dijimos, en un espíritu de amor. No un espíritu de orgullo, no para mostrarme superior a usted, sino porque te amo. Te amonesto y quiero ver que crezca el cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar con versículo 15 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?